error y volvió a exponer las pruebas verificadas por la OTAN de que los drones fueron lanzados desde territorio ruso, concretamente desde la región de Tartaristán, donde se fabrican versiones modificadas de los modelos Shahed. Insistió además en la necesidad de que todos los líderes occidentales hablen con una sola voz en una situación de tensión bélica, aumentada además por las ingentes maniobras militares rusas que continúan hoy en territorio bielorruso, al otro lado de la frontera de Polonia, que ha desplegado a su vez a 40.000 soldados en la zona por lo que pueda pasar. Además, hay informes basados en imágenes satelitales que confirman que Bielorrusia está construyendo una base militar para albergar los misiles nucleares rusos Oresnik, con un alcance de 2.500 kilómetros en lo que hasta 1993 fue una base nuclear soviética. En las actuales maniobras militares Zapad se están practicando precisamente simulacros con estos misiles y esta es la zona que la OTAN se propone reforzar.
Pedro Sánchez ha anunciado en redes sociales que España participará precisamente en el refuerzo que la OTAN va a llevar a cabo en el flanco oriental de la Alianza. Y este viernes el cardenal y arzobispo de Madrid, José Cobo, ha hablado en la linterna de la Iglesia para mandar, en medio de la tensión que crece en diferentes frentes, un mensaje de esperanza.
La Iglesia ahora tiene la capacidad de decir que tenemos una línea, una esperanza y un horizonte. Y también la Iglesia está capacitada, y yo creo que es nuestra gran suerte, para decir en este futuro que tiene horizonte, no vamos solos. En un mundo muy parcializado, muy individualizado, donde la soledad es una palabra que suena con una estridencia muy especial, podemos decir, no estás solo, Dios está contigo y tienes una comunidad de hermanos que te acompaña y que tenemos un destino, que eso no se nos puede olvidar, ¿no?
El presidente de la Generalitat de Valencia, Carlos Mazón, ha anunciado que el próximo 5 de noviembre remodelará su gobierno con la salida del actual vicepresidente segundo y consejero para la recuperación trasladana, Francisco José Gan Pampols. Ocurrirá apenas una semana después del primer aniversario de la tragedia. COPE Valencia, Ainhoa Clavel.
5 de noviembre es la fecha que ha marcado el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, para remodelar el gobierno autonómico. El anuncio llega horas después de que Gan Pampols, al que el propio Mazón nombró conseller para la reconstrucción trasladana hace apenas ahora 2 meses, haya asegurado que su trabajo ha finalizado.
Todo lo que había que hacer está hecho y lo que queda es materialmente darle curso a la normalidad en la gestión de esas iniciativas y a continuación acabar, evidentemente.
Todavía no ha trascendido si habrá más cambios en lo que será la tercera remodelación que lleva a cabo Carlos Mazón en 2 años de legislatura. Recordamos la primera en julio de 2024 tras la salida de Vox de su gobierno y la segunda a raíz de la dana del pasado 29 de octubre y esta anunciada para noviembre.
El presidente, eso sí, deja pendiente la creación de una comisión mixta con el gobierno central, algo de lo que ha responsabilizado al ejecutivo de Pedro Sánchez. Mazón ha criticado que la nueva comisionada para la dana, Zulima Pérez, todavía no haya accedido a reunirse con la Generalitat Valenciana.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en deportes, hoy continúa la cuarta jornada de la Liga. Rubén Vasco.
Tras el empate anoche entre el Sevilla y el Elche por 2-2, hoy tendremos 4 partidos. La Real Sociedad recibe al Real Madrid a las 4:15 de la tarde. Xavi Alonso vuelve a la que fue su casa y el Donostiarra decía esto sobre la posibilidad de jugar arriba con Vinicius, Mbappé y Rodrigo.
El año pasado jugaron mucho y sí que lo pueden hacer, dependiendo del partido, dependiendo de los otros jugadores también, y no es algo que esté descartado, por supuesto que no. Que no lo hayamos hecho hasta ahora no significa, tan solo llevamos 3 partidos, o sea que a veces pretendemos sacar conclusiones muy definitivas después de un periodo muy corto y no.
Los otros 3 partidos son Getafe-Oviedo a las 2 de la tarde, Athletic de Bilbao a la vez a las 6:30 y para cerrar la jornada, duelo de Champions a las 9 de la noche, Atlético de Madrid-Villarreal. En la Vuelta a España, hoy se decide la clasificación general en la subida a la Bola del Mundo con Almeida a 44 segundos de Vinegar. Y en el motor, mañana tendremos motos en el Gran Premio de San Marino con la carrera al sprint a las 3 de la tarde.
Te quedas poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado. Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿cómo va la madrugada? Muy buenas noches, muy buenas madrugadas, muy buenos días. No sé en qué momento de tu jornada te pillo. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Estás en la cadena COPE. Gracias por escuchar la radio de madrugada. Y gracias por poner las calles. Cada uno que está aquí a la escucha, independientemente de que esté trabajando o no esté trabajando, solamente por la escucha y por saber que ahí estás, nos ayudas a construir una nueva jornada en España. Gracias de verdad por acercarte a la radio. Aquí no sobras, aquí estás en tu casa y me encanta que estés en la cadena COPE. No hablamos de política, me gusta fijarme más en historias humanas, historias reales, que son las que nos demuestran que a pesar de las dificultades que muchas veces la vida nos pone encima o por delante, pues la vida merece la pena y hay que estrujarla, hay que dosificarla y hay que vivirla con mucha intensidad. Es verdad que estamos ya prácticamente apurando el verano, estamos en el mes de septiembre de 2025, para muchas personas sigue siendo verano porque ni siquiera han tenido vacaciones, pero realmente seguimos en verano. Y claro, estamos regresando la mayoría pues de nuestras vacaciones. Hay muchas personas que están todavía pues ultimando los últimos días de descanso. La mayoría también hemos estado en la playa. Los afortunados que somos pues unos cuantos hemos estado en la playa. Otros lo que hacen preferir más el turismo de montaña. Y es verdad que los hay que llegaron a su pueblo y no han querido moverse. Bueno, genial también, maravilloso los pueblos, por supuesto que sí. ¿Pero qué me dices si te cuento que otras vacaciones son posibles? Por ejemplo, irse a descansar a un convento. Hay personas que lo hacen, no te extrañes, hay muchas personas que lo hacen. Te estoy proponiendo un alojamiento que, entre otras cosas, es mucho más barato que cualquier otro. Este año, por ejemplo, el coste medio de una habitación de hotel en España ha superado los 130 euros por primera vez desde que hay registros, es decir, un 39% más caro que en el año 2019. Y por eso la alternativa a mí me parece muy atractiva. De hecho, es la que, bueno, pues ya lleva la opción estrella, como opción estrella lleva pues a muchos viajeros. Podemos decir que dormir en conventos y monasterios resulta que se ha puesto de moda.
Estamos en Caravaca de la Cruz y hemos elegido para hospedarnos un convento que funciona como hospedería. Un lugar, un repaso de paz, para pasear y descansar y desconectar del mundo. Y bueno, con todos los adelantos encontraréis en cualquier alojamiento estas características, pero por supuesto manteniendo la esencia de lo que realmente es un convento que todavía sigue en activo.
Lo acabas de escuchar. Esto es una experiencia diferente, mucho más asequible, que además pues les ayuda a su sostenimiento. Mira, de media, hospedarse en un convento cuesta un 40% menos que en un hotel de la misma zona. Ronda entre los 50 a 80 euros la noche. Y además del precio, hay algo todavía que atrae más a quienes eligen estas hospederías, que es el silencio, ¿no? La ubicación, que suele ser inmejorable, o el poder conocer un poco más esta realidad, que es la vida de clausura. Bueno, es cierto que no hay una estadística oficial que cuente cada pernoctación en estos lugares, pero hemos hablado con Carlos. Él probó por primera vez esta experiencia el verano pasado.
La verdad es que fue todo un descubrimiento, ¿eh? Nosotros pues íbamos a Granada, no buscábamos quedarnos con las monjas ni nada, pero, o sea, lo vimos. La verdad es que estaba a muy buen precio y la verdad es que pues estaba súper bien ubicada. Una opción, bueno, pues más tranquila imposible con las monjas, o sea, no nos parecía que lo tenía todo. Y bueno, y al final la verdad es que contentísimos nosotros, ¿eh?
Él se alojó con su familia en el monasterio de las Comendadoras de Santiago, a los pies de la Alhambra. Eso es un lugar absolutamente histórico porque es la primera fundación de religiosas femeninas de la ciudad, que fue creada con el apoyo de los Reyes Católicos, y ahí la abadesa es Sor Auxiliadora y nos ha contado por qué decidieron ofrecer este servicio.
Lo que teníamos era una residencia universitaria y entonces las chicas querían venir a las 5 de la mañana y eso para nosotros no podía ser. Y entonces cerramos la residencia y a los 2 años pues abrimos la hospedería y pusimos el comedor y así empezamos.
Claro, a pesar de acoger huéspedes, pues las hermanas mantienen su ritmo de vida monástica. Haya o no haya clientes, se levantan a las 6 de la mañana para rezar. Por eso muchos de estos conventos hay un toque de queda nocturno.
las 12 cerramos. Como no sea que vengan a algo importante y tengan que venir más tarde porque lo que vienen a hacer terminan más tarde. Si no, sí, a las 12 cerramos.
Mira, hospedarse en este monasterio de Granada cuesta entre 25 y 50 euros la noche, con desayuno incluido, y esto es un ingreso que, como nos explica Sor Auxiliadora, es fundamental para ellas.
La entrada más importante es la de la hospedería, después los dulces y los bordados, que bordamos en oro, bordamos a máquina, o sea, nosotros vivimos nada más que de nuestro trabajo.
Claro, por cierto, estas monjas son conocidas en Granada por su buena cocina, lo que supone un plus para los turistas, que ya ofrecen comidas. Sus dulces, por ejemplo, dejaron a Carlos con un recuerdo imborrable.
La comida, qué buena estaban, y los dulces que hacen, nos llevamos, yo creo que íbamos con el maletero con más dulces de las monjas que con nuestras maletas.
Pues si necesitas desconectar, lo que quieres hacer es en un lugar único, pues con historias y además con bien de precio, puede que esta sea tu mejor opción. Entre 50 y 80 euros la noche en una habitación doble, con desayuno incluido, y si lo comparamos con los 130 euros de media en hoteles, el ahorro, te aseguro que esto es evidente. Y como te estoy contando, más allá de precio, los turistas hablan de una experiencia muy especial: el acceso a espacios cargados de arte y cultura, la posibilidad de compartir el día a día con la comunidad y además poder tener una sensación de desconexión real que sin duda es difícil de encontrar en otro tipo de alojamiento.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles y levantando España. Gracias por escucharnos. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Bueno, pues vamos a lo que vamos, porque hoy en Poniendo las Calles nos hemos propuesto conocer sobre todo cómo ha sido el verano en España cuando ya estamos en septiembre. Bueno, pues sabemos que nuestro país es uno de los destinos más demandados y que el turismo es uno de los motores económicos más importantes. Y por eso nos ha parecido muy interesante hablar con un empresario del sector hostelero. Y sobre todo quiero saber cuál ha sido la ocupación hotelera y el gasto de los viajeros, porque hay gente que me está diciendo que vale, que hay mucha gente por ahí dando vueltas, pero que a lo mejor no se están dejando el dinero de otras veces. Y yo creo que puede ser un buen termómetro de lo que ha ocurrido en la temporada alta del verano. Bueno, pues hoy nos ayuda a poner las calles Jesús León, es el propietario de On Hotels Group y es un crack, es un ponedor de calles también. Jesús León, muy buenas y bienvenido a Poniendo las Calles.
Buenas noches, Pulpo, ¿cómo estás?
¿Qué barbaridad el verano? ¿Ya se está poniendo ya a su fin? ¿Se está acabando el verano ya?
Bueno, no, para nada. Y además, el mes de septiembre va a ser un mes espectacular. Todo indica la meteorología, que vamos a tener unos días de calor. Como decía, el veranillo del membrillo, ¿no?
Sí,
y te digo que vamos a tener un verano hasta el puente, hasta el 12 de octubre, seguro que sí.
Qué bien, qué bien. Jesús, en vuestro grupo contáis con más de 40 establecimientos repartidos entre Península, Baleares y Canarias. Claro, a esta altura de la temporada, ¿cómo están los ánimos y el cansancio? Porque en vuestros hoteles me consta que los trabajadores trabajan y mucho porque quieren agradar a su público.
Por supuesto, cuando haces lo que te gusta no trabajas mucho, o sea, estás disfrutando. Y nosotros en Un Hotel Group tenemos esa premisa, ¿no?, de que hay muchos hoteles en España y nosotros, en la categoría de los hoteles que tenemos, sea solo adultos o hoteles familiares, pues intentamos innovar y que se lo pasen muy divertido. Estamos en las mejores playas de Andalucía.
Qué bueno. ¿Cuál es tu hotel favorito de los que tienes? ¿Cuál es tu favorito?
Bueno, le tengo un especial cariño al Ocean Front, que fue el primero que montamos, un solo adulto, en la playa de Matalascaña, en primera línea de playa, la playa de Doñana.
Sí.
Y tenemos 40 kilómetros de playa, es la playa más extensa que hay en España. Y la verdad que ese fue el primero, y después vinieron muchos más, y con todos contentos. Pero bueno, un especial cariño al Ocean Front, sí, sí, sí.
Uh-huh. ¿Tú te das cuenta, Jesús, que si tú apretaras a un botón, ¿podrías tener el dato de la cantidad de gente que tienes alojada en tus hoteles en cualquier parte del mundo? ¿Te das cuenta de... ¿Sabrías el número de personas que tienes en cualquiera de tus camas?
Bueno, nosotros en la provincia, nosotros tenemos ya 8.000 camas y claro, tenemos todos los datos diarios, online. Te quería comentar que el año ha sido dulce, no ha sido fácil, pero ha sido dulce para el sector turístico, porque de los 100 millones que más de 100 millones de turistas que recibe España, pues más de 30 los recibimos en Andalucía.
Claro.
Y tenemos unas instalaciones nuevas. Bueno, hemos abierto uno de los mejores resorts con parque acuático de Andalucía, el On City Resort, en Matalascaña, con 2.200 plazas.
Sí.
Y eso ha sido todo un éxito, y entonces estamos viviendo un buen año. Todavía nos queda muchísimo verano, pero la verdad que si tuviera que definir el año ha sido bueno y los clientes muy, muy satisfechos.
Sí.
Desde luego, sí, Pulpo.
En el mes de julio, recuerdo perfectamente que personal de tu hotel del resort, de este que me acabas de decir, el de los toboganes, que es, sí, que es maravilloso, que antes de empezar a trabajar ya están escuchando este programa de radio. Entonces mandaron una foto y un vídeo que aparecían los morancos y efectivamente las instalaciones que tienes ahí, ¿eh?
Sí, claro que sí. Date cuenta que nosotros estamos 24 horas trabajando en el resort, ¿sabes? Terminan en la noche las actuaciones a la una de la mañana o por ahí, y estamos en mantenimiento y estamos en cocina desde las cuatro. O sea, On City y On Hotel Group somos ponedores. Bueno, yo ya era ponedor desde hace muchísimo tiempo. Antes de conocerte personalmente ya era ponedor.
Es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Maravilloso lo que has creado, Jesús. ¿Desde hace cuántos años? ¿Desde cuándo te dedicas a la hostelería, Jesús?
Bueno, nosotros venimos, el grupo de empresas venimos del sector de la construcción.
Uh-huh.
Pero es verdad que construyendo en 2014, construyendo un hotel, como te dije, el Ocean Front,
sí,
pues pensamos en explotarlo nosotros directamente. Estamos muy relacionados con amigos del sector, como la familia Fruchad y Iberostar, que nos ayudó muchísimo. Y empezamos ahí a explotar el primero. Y bueno, ya fíjate, estamos en Granada, estamos en Almería, estamos en Islandilla, en Huelva, en Sevilla.
En el Rocío.
Sí, sí, sí. Ya somos una... llevamos como 11 años, 12 años. 12 años con el sector hotelero. Y la verdad es que cuando trabajas en un sector donde haces feliz al cliente, pues eso te atrapa y te apasiona. Y en el momento que estés apasionado, ya sigue, y estamos muy ilusionados con la cadena, sí, sí.
Claro, ¿cómo se beneficia una localidad cuando les llega un monstruo como es un hotel on? ¿Qué repercusión tiene? Pero claro, si tú tienes ahí a 2.000 personas en un establecimiento, claro, eso deja muchos beneficios para muchas personas.
Claro, nosotros en On City Resort, por ejemplo, que este es el último y el más grande, el hotel familiar por excelencia, estamos trabajando directamente allí 400 personas, pero hay otras 500 o 600 indirectas de proveedores, y además son casi todos de la zona, tanto los directos como los indirectos. Aquí en la zona de la comarca del Condado, de Almonte y de Huelva, la verdad que ha sido un motor importante que nos hayamos implantado y las autoridades, bueno, pues directamente el Ayuntamiento de Almonte nos ha ayudado bastante al respecto. Uh-huh. Sí, 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 sí.
Me está escribiendo Enrique Guzmán, que es un ponedor, y dice, Pulpo, soy ponedor, yo me encargo de llevar los productos Nestlé a ese resort familiar del que estáis hablando. Claro. Joder, productos sí. Nestlé y todo, ¿no?
Sí, bueno, nosotros estamos cuando tenemos un todo incluido Prime, significa que estamos en primeras marcas. Hay mucho tipo de todos incluidos, igual que categorías en estrellas en hoteles. Entonces el Prime en el todo incluido significa que estamos con primeras marcas en bebida, en comida, en carnes, pescado, en pastelería, en chocolates, en helados. Todos los helados que tenemos son Nestlé. Tenemos desde palomitas de maíz para el cine por la noche,
qué barbaridad.
Hasta caramelo, globo, o sea, la animación y el servicio, la verdad que tenemos una food station, una food truck, tenemos un restaurante preparándolo también ya para el año que viene, temático, en fin. La verdad que la gama de servicios y de productos deben de ser Prime, como son nuestros clientes, desde luego.
Claro. ¿Qué te satisface más, trabajar para las familias o para las parejas?
Bueno, es casi lo mismo, pero diferente. Y te voy a explicar. Pulpo, resulta de que yo tengo cuatro hijos y hay veces que me voy con mi pareja solo, uh-huh, y quiero estar tranquilo, y después estoy con toda la familia. Y eso se ha diferenciado muchísimo ya en el sector y se ha implantado y está implantado para quedarse. O sea, ya diferencias tus vacaciones y si lo haces en familia y si lo haces en solo adulto, el matrimonio o una pareja de amigos o un grupo de amigos que es sin niños es otro tipo de vacación. No estamos excluyendo a nadie, pero sí elegimos ya cada vez más nuestras vacaciones, claro, como clientes.
¿Habéis notado alguna diferencia en esta temporada respecto a otros años o ha sido parecida en cuanto a la gente que ha acudido a los hoteles?
Sí, bueno, hemos tenido una grata sorpresa con el nuevo resort, porque como por la cercanía de Huelva, tenemos más de un 25% con Portugal, con clientes portugueses, más de un 25% en On City Resort. Y la ocupación ha estado incluso un poquito en los demás hoteles de Granada y de Almería y todos los de Huelva. Hemos estado como casi un 5% por encima del año pasado en ocupación. Portugal está despertando el nivel económico, su clase media, y la verdad es que son unos clientes maravillosos que los recibimos con muchísimo gusto en la provincia de Huelva.
Qué bueno. Sí, sí. Qué bueno. Tú eres de los de los jefes de hotel que les da pánico ciertos clientes a la hora de entrar en un buffet. ¿Los tenéis calados los que van a consumir mucho?
No, los estómagos tienen una capacidad, ¿sabes? Pulpo. Y entonces, bueno, pues lo importante es que ellos salgan satisfechos. Pero la gente tiene una concienciación que no te puedes imaginar, porque con la campaña hay una campaña del gobierno y de la Junta de Andalucía en la que se dice no se tira nada. Y la gente tiene ya una concienciación. Ya no son los buffets que había, o sea, malgastando alimentos y comida, ¿no? Nosotros trabajamos en la fundación que tenemos de un hotel, uh-huh, con bancos de alimentos, y nuestros clientes nos ayudan mucho con eso. O sea, coma lo que quiera, beba lo que quiera, pero no deje nada en el plato. Y nos ayudan muchísimo, muchísimo. La verdad que sí. Uh-huh.
¿Existe, Jesús, existe el cliente ideal? ¿O eso no es realista en un lugar por donde pasan tantas personas?
Por supuesto que el cliente ideal existe. ¿Sabes cuál es?
¿Cuál?
El que va a un hotel group, ese es el cliente ideal. El que nos elige entre tantos hoteles de tantas cadenas maravillosas de la hotelería que tenemos en España, elige a un hotel group. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Tanto en el solo adulto como en la familia estamos innovando. Uh-huh. Del equipo de animación, por ejemplo, que tenemos en On City Resort, hay 12 actores. Hacemos comedias, obras de teatro, animación para niños, animación para adultos, todo tipo de espectáculos para mayores y para niños. Entonces, tenemos tal pasión por el trabajo que hacemos que el cliente lo detecta desde que llega. Cuando tú vas a una recepción de cualquier hotel del grupo, lo primero que hacemos no es castigar a los clientes en una cola. Lo primero que hacemos es atenderlos con animación mientras esperan su habitación, con bebida, con artículos de bienvenida, para que sepan que están entrando en sus vacaciones. El momento más importante que tenemos todos los que trabajamos, los ponedores, claro, y los que estamos, claro, también por el día. Claro. Claro que sí.
¿Cómo influye estas olas de calor que estamos teniendo en los últimos años? ¿Os obligan a lo mejor a cambiar la temática de la animación? ¿Incluso tenéis que cambiar, el buffet, los platos? Porque claro, ha habido jornadas de muchísimo calor, ya no solamente este año, sino también los anteriores. Sí.
Es verdad, estamos teniendo en los últimos años unos momentos puntuales durante el verano de una ola de calor, que lo que hacemos es que, lógicamente, y tenemos un plan para ello, que es activar todo el tema de qué. Primero, en el buffet, pues tenemos comidas que sean más refrescantes, bebidas más refrescantes, zonas de sombra que adaptamos en el hotel y climatizamos incluso, porque esos momentos son de piscina y de aire acondicionado y de mucho calor, donde se activa unos espacios en el hotel que pueden, incluso si no los preparas, a colapsar. Cuando hay muchísimo calor, tenemos que estar muy preparados para la hidratación de nuestros clientes y para un tipo de animación que no sea al sol, ni en la playa, ni, ¿sabes qué te digo? Porque cualquier golpe de calor bueno, afortunadamente no hemos tenido ningún percance, pero estamos atentos a eso, claro.
Desde luego que sí. Jesús, no te voy a quitar mucho más tiempo. Lo de ON, ¿de dónde viene? ¿Cuál es vuestro sello de identidad? ¿ON es de ponerse en marcha, de arrancar motores?
Eso es, por ahí va. Bueno, y la quien ideó el nombre es mi hija Paula. Mi hija Paula, ahora tiene 25 años, pero cuando tenía 15 por ahí, estábamos buscando el nombre para la cadena y tenía que decir algo. Y ON lo entiende todo el mundo como actívate, conéctate con el mar, con el sol, con tus amigos, con nosotros. Ese positivismo que tienen los hoteles ON es lo que define su logo y su marca, sí.
Qué maravilla. Pues Jesús, te deseo lo mejor, que vaya muy bien. Me encanta más estar leyendo mensajes de gente que os conoce perfectamente. Yo doy fe que tenéis la cerveza más fría, más refrescante del mundo.
Menos 5 grados.
Es brutal, brutal. Y sobre todo lo que uno disfruta y la cantidad de ponedores que tienes en tus hoteles. Es impresionante, ¿eh?
Me encanta lo que haces tú y me encanta todos los ponedores, porque yo me levanto muy temprano y antes de escuchar a la Herrera te escucho a ti. Me encanta lo que hacéis y cómo empezamos el día contigo en la Junta, claro que sí.
Qué grande, Jesús León de ON Hoteles, todo un crack, donde también nos ayuda a poner las calles. Jesús, cuídate mucho, claro, y que tengas una buena jornada, armado.
Igualmente, y un saludo muy grande a todos los ponedores. Adiós, Carlos.
Hasta luego, Jesús. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles y levantando España.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Escuchas Tiempo de Juego.
¿Qué piensas ahora mismo, Poli?
Yo creo que la ha marcado con el moño.
¿Cómo?
Y de paso, te llevas una lección de anatomía aplicada.
Ha marcado con el cogote.
Sí, sí.
Este sábado, Real Sociedad Real Madrid. Atlético de Madrid, Villarreal.
¿Cómo podemos permitir en anatomía decir que la parte de arriba de la falda es el cogote?
Y además, los últimos coletazos de la Vuelta Ciclista.
Yo creo que ha sido el lomito.
Todo en Tiempo de Juego con Paco González.
Bueno, la paletilla.
Manolo Lama.
Pues vamos a ver.
Y el mejor equipo de la radio deportiva.
Con la coletilla.
El número uno del deporte.
En fin.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Los minutos siguen pasando en la cadena COPE, en la madrugada de la cadena COPE. Desde la 1:30 y hasta las 6 le ponemos las calles a España. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, con la voz tomada y con un poquito de constipado, pero bueno, eso es lo de menos. Ya nos iremos reponiendo y sobre todo acordándonos de la gente que pueda estar por una situación igual o peor, desgraciadamente. Aquí somos una comunidad que nos apoyamos los unos en los otros. Es verdad que todos los que en algún momento hemos intentado adelgazar, pues sabemos que hay una palabra prohibida, que es la palabra grasa. La palabra grasa como que no la queremos ni oír mencionar, ¿no? Bueno, parece que todo el mundo tiene claro que ese es el enemigo a batir, que realmente ahí está el problema, ¿no? Pero claro, ¿qué sucede si te digo que quizás exista un modo de mantener el peso a raya, además aprovechando precisamente la grasa? Bueno, pues todo esto viene porque un reciente estudio ha demostrado que existe un tipo de grasa que es buena y que puede favorecer la lucha contra la obesidad. Y claro, la investigación la conoce a la perfección Jorge Alcalde, que ya ves, está mirando raro y le hemos llamado sobre todo para que nos la cuente. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué es eso de que hay una buena grasa y una grasa mala?
Muy buenos días, Pulpo.
Buenos días.
Pues sí, fíjate que hasta ahora, como tú bien decías, parece que la palabra grasa siempre ha estado demonizada en cualquier dieta, en cualquier tratamiento médico y en cualquier estrategia para luchar contra la obesidad. Uh-huh. Pero la ciencia cada vez más descubre que existen diferentes tipos de grasa. No vamos a decir que haya todas las grasas que tenga nuestro organismo son buenas, pero hay diferentes tipos de grasa. Y en concreto hay dos familias muy distintas, que se llaman por dos colores, la grasa blanca y la grasa marrón, que pueden estar en contraposición. Mm. Para entendernos, ahora vamos a explicar un poquito mejor.
Vale.
La grasa blanca sería la mala, la que cuando se acumula produce problemas para la salud, obesidad, diabetes, y la grasa buena sería marrón, la grasa marrón, que ahora se está descubriendo que su activación en nuestro cuerpo puede mejorar nuestra salud.
Bueno, es curiosísimo lo que nos acabas de contar, Jorge. Llama muchísimo la atención. ¿Esto qué es lo que ha descubierto? ¿Qué ha descubierto esta investigación? ¿Qué significa ahora para la humanidad?
En concreto, se ha hallado una molécula que se llama neuritina 1, que permite activar la grasa marrón. La cantidad de grasa que tenemos, de ese color marrón más pardo, que es en menor cantidad presente que la grasa blanca, y que los científicos han determinado que podría favorecer quemar energía, quemar calorías, y por lo tanto ayudarnos a estar más en forma. Activar esa grasa marrón lo que hace es que nuestro cuerpo sea capaz de procesar, de metabolizar con más eficiencia los alimentos que consumimos, convertirlos más fácilmente en energía para nuestros músculos, para nuestro cerebro, y dejar que no engordemos, o favorecer que no engordemos. Así que esta neuritina 1, esta molécula que han descubierto que está en nuestro organismo, cuando se aplica a la grasa marrón, la activa y empiezan a aparecer todos los beneficios de esta grasa buena.
Oye, pues parece que vamos por el buen camino. Estas cosas siempre nos funcionan muy bien y sobre todo van alertando a los profesionales que sois vosotros. ¿Cómo han conseguido llegar a esta conclusión, Jorge? Porque imagino que el equipo de personas que están investigando, incluso en el horario de poniendo las calles durante la madrugada, aquí ¿cómo se ha conseguido llegar a esta conclusión?
De momento, todo lo que se ha investigado sobre ella es sobre ratones, ratones de laboratorio. La neuritina es una hormona que tenemos generalmente en nuestro cerebro para ayudarnos a que las células nerviosas se comuniquen entre ellas, pero también se puede expresar en otros lugares del cuerpo. Con ratones de laboratorio han hecho que esta neuritina se exprese en las zonas donde los ratones tienen grasa marrón, parte muy chiquitita del organismo, pero donde hay suficiente cantidad de grasa marrón. Y luego han visto qué pasaba con estos ratoncillos. Se les ha alimentado de diferentes maneras. Se ha descubierto que aquellos que tenían la grasa marrón más activada, con más presencia de esta neuritina, a pesar de que comían mucho, no engordaban. Es decir, que este tipo de activaciones podría permitir que, incluso comiendo más, no engordemos tanto como con otro tipo de dietas que nos obligan a comer menos.
Bueno, esto llama muchísimo la atención. Entonces, ¿esto tú crees que se va a poder aplicar en los seres humanos?
Sabemos que esta molécula también está en humanos. Sabemos que también está presente en nuestras células nerviosas. Y sabemos, que esto es lo más interesante, que también la neuritina 1 está presente en parte de la otra grasa, de la mala, de la grasa blanca. Es un poco la que produce que en esta grasa se generen adipocitos, células lipídicas, células que se acumulan y que terminamos depositando en zonas de nuestro organismo, como el abdomen o como el pecho, que engordemos en definitiva. Es decir, que esta hormona también está presente en nosotros. De alguna manera, nosotros cuando comemos tenemos que hacer dos cosas. Una es generar energía para movernos, para funcionar, para que nuestro organismo esté activo. Y otra es, si comemos en exceso, reservar energías para el futuro. Así es como engordamos, porque al final reservamos más energías en forma de grasa blanca que las que consumimos. Y vamos engordando poco a poco. En algún momento tenemos o bien que hacer mucho ejercicio para quemar esa grasa, o bien dejar de comer. Puede que la neuritina esté presente en ese equilibrio, y por lo tanto en seres humanos en el futuro a lo mejor también podría ser aplicable esta investigación.
Claro, qué buena idea, por favor. Qué bien, cómo mola que estemos aquí poniendo calles, pero que haya investigadores que incluso de madrugada o durante el día estén ahí con los objetivos, con los teleobjetivos, con las lupas, mirando a ver cómo y de qué manera podemos mejorar la vida de las personas a nivel de la humanidad para todas las personas. ¿Tú crees, Jorge, que pronto vamos a tener todos estos medicamentos que están basados en esta idea pronto? ¿Tú crees que eso va a ser así o qué?
Pues yo creo que sí, porque realmente ya tenemos el primer paso y es conocer cómo funciona esta sustancia en nuestro organismo. Claro. También tenemos un paso previo que se ha dado, que es saber cuánta grasa parda o marrón y cuánta grasa blanca solemos tener. Cuando nosotros nacemos, cuando somos unos bebés, tenemos bastante grasa marrón de la buena. Tenemos hasta el 5% de la grasa es grasa marrón. Por eso somos tan regordetes, ¿no? Generalmente, cuando somos bebés. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de que los bebés se protejan del frío. Claro. La grasa marrón lo que hace es generar energía para protegernos, entre otras cosas, del frío y para permitirnos un mejor desarrollo en esas primeras fases de nuestra vida. Con el tiempo vamos perdiendo grasa marrón. Un adulto pues puede tener entre un 0,5 o un 1% solo de grasa marrón. Pero ya sabemos que existe, ya sabemos que hay una molécula que la activa. Por lo tanto, lo siguiente es buscar algún fármaco que pueda hacer estas funciones en lugar de tener que modificarlo genéticamente, como ha pasado con estos ratoncillos de laboratorio, que sea pues una inyección o una pastilla que produzca ese mismo efecto. Y sería muy similar a los medicamentos que hay hoy en día, muy conocidos, se han puesto muy de moda en los últimos años para adelgazar, pero con la diferencia de que este nuevo fármaco no reduce el apetito. Claro. No obliga a dejar de comer comiendo lo mismo, siempre con moderación y siempre con supervisión del médico, pues podríamos tener los mismos efectos que el resto de las dietas o de fármacos que hoy existen.
Es impresionante todo esto que estáis descubriendo los que os dedicáis a la investigación. Me parece alucinante, pero alucinante, alucinante. En ese sentido, Jorge Alcalde, yo te doy las gracias, que claro, seguro que está, bueno, pues ha sido, digamos, una información, como vengo diciendo, de servicio para toda la humanidad y que ha resultado muy interesante a muchísimos ponedores. Con lo cual, Jorge, te mando un saludo, las gracias, las buenas noches o los buenos días, y te digo que, por favor, la semana que viene estés por aquí poniendo calles. Un abrazo, hermano, mil gracias.
Yo creo que todos estamos en algún momento de nuestras vidas preocupados también por si comemos bien, comemos más, si tomamos demasiadas grasas, demasiado pocas, así que estas noticias pues son muy interesantes, muy útiles, y seguro que en el futuro habrá más. Pasad buena semana.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Lo importante es eso, que estemos aquí juntos. Te doy la bienvenida a Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. En ese momento vamos a dar paso a Herrera en COPE. Y quiero que sepas que lo que te digo todos los días, que desde ahora mismo hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles, cada uno con su actividad. Unos lo que hacen es que están intentando coger el sueño, van preparándose la ropa para mañana, y otros, claro, están velando por la seguridad de todos los españoles. Todo esto sucede en directo, en 4 horas y media de radio, donde, bueno, no hablamos de política. Tenemos los teléfonos abiertos, el 950-6006 y el WhatsApp 662-942-605, que está encendido. Y lo que queremos es que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Hoy nuestro temazo de Poniendo las Calles nos lleva al análisis de una situación extrema, de esas que nunca imaginas que se pueda llegar a dar. Sin embargo, trataremos un caso real. Mira, ahora mismo te voy a lanzar un nombre complicado bastante, sobre todo el apellido, porque el nombre no tiene mayor dificultad, es Natalia, pero el apellido es Nagovitsina. Seguramente te suene. Resulta que estas últimas semanas su nombre, también su apellido, ha dado la vuelta al mundo. Natalia es una alpinista rusa. Se había propuesto coronar los 5 picos más altos de la antigua Unión Soviética. Alcanzó la cima del pico Poveda en Kirguistán, pues ni más ni menos que en el descenso, bajando, pues se fracturó una pierna. Ahí Natalia quedó entonces atrapada ni más ni menos que a más de 7.200 metros. Después de muchísimos intentos de rescate fracasados, las autoridades han suspendido la operación de salvamento. Esto es terrible. Bueno, pues para analizar este punto de vista desde un punto de vista más técnico, todo lo que ha pasado y lo que ha podido fallar, pues quiero hablar con Sebastián Álvaro. Sebastián, para que te hagas una idea, ponedor, es, entre otras muchas cosas, alpinista. Ha recibido, además, el Premio Nacional de Deporte. Sebastián, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo. Aquí a vuestra disposición.
Muchísimas gracias. Está viendo las imágenes. Estoy conociendo la historia. Es tremendo, ¿no? Porque además estas últimas imágenes del alpinista con vida fueron las que se grabó, pues fíjate, desde un dron el pasado 19 de agosto. En estas imágenes, Sebastián, bueno, pues vale, se la ve en su tienda de campaña. Entonces lo primero que me pregunto es, ahí, Sebastián, ¿qué es lo que ha podido pasar para que con la tecnología y con los medios que tenemos hoy en día un alpinista de ese nivel que esté localizada no pueda ser rescatada? Es que es lo que yo no puedo entender, quizá por mi desconocimiento en la materia.
Pues sin lugar a dudas, porque las montañas, sobre todo las montañas altas, son los lugares más hostiles de la Tierra y más alejados de la posible tecnología del ser humano. Es decir, yo creo que lo que pasa es que estamos acostumbrados a juzgar este tipo de cosas que suceden en montañas lejanas y en países más lejanos y más remotos para el conocimiento de un español bajo nuestra propia perspectiva. Entonces, en España ocurre dos cosas que no pasan en Kirguistán. Primero, nuestras montañas son bajitas. La montaña más alta de España es el Teide, 3.718 metros de altitud. Y las montañas del Pirineo, pues la más alta es el Aneto, que tiene 3.400 metros. Es decir, por un lado, nuestras montañas son bajitas. Y luego, por otro lado, tenemos unos equipos de rescate, los famosos grupos de rescate de intervención en montaña de la Guardia Civil, aunque también tenemos luego otros equipos de rescate propios en algunas comunidades autónomas, que son muy eficientes y que son muy rápidos. Esas dos cosas hacen que en nuestro país cualquier persona tiene un problema en montaña, un problema leve, pero vamos, en un caso como este, tú te partes una pierna, pongamos en Riglos, por poner uno de los sitios más complicados, estás escalando en Riglos una pared de 400 metros, te caes y te partes una pierna y te quedas colgando de una cuerda con 300 metros de vacío.
Madre mía.
Bueno, pues es probable que menos de, tú llamas al 062 o al 112, te ponen en contacto con los grupos de montaña que están en Jaca y probablemente en 15 minutos tienes un helicóptero encima de tu cabeza que suelta a un rescatador en el vacío que te llega a donde tú estás, te ancla a la cuerda y probablemente en menos de media hora estás en el mejor hospital de Huesca tratándote de tu fractura.
Madre mía, madre mía.
Pero eso es absolutamente anormal. Eso, en la mayoría de los países no existen equipos rescatadores profesionales de montaña.
Madre mía, pero qué angustia, Sebastián. O sea, ya solamente el pensar todo lo que puede llegar a pasar, el cómo están los medios, que en muchos puntos cuando ya no estáis en España, cuando estáis por ahí fuera, decís, joder, es que ahí no contamos con la Guardia Civil. ¿Nos da todavía más vértigo y más miedo?
Bueno, el miedo se vence con la cabeza, pero todo el mundo debería saber que cuando vas a montaña y en realidad cuando sales de casa y te internas en la naturaleza, vamos a un entorno que no controlamos y que no depende de nuestra voluntad y muchas veces de nuestras decisiones. Como por ejemplo una tormenta en el Pirineo, ya no hablemos de una tormenta a 7.500 metros en una montaña como el K2 o el Broad Peak, ¿no? Conviene saberlo antes de salir de casa. Conviene saber que cuando vas a una montaña muy alta, probablemente si tienes alguna incidencia, la única posibilidad de rescate que tengas seas tú y tus compañeros. Lo digo porque yo creo que yo siempre lo he tenido presente. Yo he realizado más de 260 expediciones.
Madre mía.
Así que yo sé que cuando salgo de casa y voy al Karakorum, este verano he estado más de un mes escalando montañas de 5.000 y pico metros, 5.500 metros, pues yo sé que voy con otros dos compañeros que son mi única posibilidad de rescate si a mí me ocurre algo.
Madre mía. Y con ganas de seguir subiendo, Sebastián, me imagino, ¿no?
Claro que sí. Vamos a ver, el que una cosa sea difícil, primero, como el programa que hice durante 30 años para Televisión Española, puede estar al filo de lo imposible, pero puede ser posible. Lo que ocurre es que, primero, no está al alcance de cualquiera. Nos lleva a pensar que la primera pregunta que debes de hacerte antes de salir de casa cuando vas a escalar una montaña es: ¿estoy preparado para subir a esta montaña?
Muy bien.
Es la primera cosa. La segunda es: ¿voy con la gente adecuada para ir a escalar esta montaña? Y por último, tengo el equipo técnico necesario para poder subir, y si pasa algo que no esté bajo mi control, de todas las maneras poder bajar. Con esas tres preguntas, si contestas a esas tres preguntas sí, 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 pues entonces lo que debes de hacer es ir e intentar hacerlo con la mayor de las prudencias posibles.
Claro.
Y si dices que no a cualquiera, respondes que no a cualquiera de esas preguntas, lo que tienes que hacer es prepararte mejor.
Madre mía. Sebastián, ¿cuál es el papel que juega la falta de oxígeno y el agotamiento en estas operaciones de rescate que son tan importantes?
Es vital. Uh-huh. De hecho, podríamos decir que hay dos cortes a nivel de rescate, me estoy refiriendo también a nivel de alpinismo, pero a nivel de rescate digamos que hay rescates posibles hasta 6.500, 7.000 metros, dependiendo de dónde estés, que no es el caso de Kirguistán, porque el problema de Kirguistán es que no tiene helicópteros para subir al lugar donde se ha quedado la chica esta. Entonces, todo ha dependido de la voluntariedad y la valentía y el arrojo y la solidaridad de la gente que estaba por allí. De hecho, un italiano ha perdido la vida por intentar salvar la vida de Natalia. La cuestión fundamental es, si tú tienes un helicóptero, por lo menos para que deje a una gente determinada muy cerca de donde se ha producido el accidente, tienes alguna posibilidad de rescate. Pero si, como ocurre en este caso, Kirguistán no tiene helicóptero para subir por encima de 7.000 metros, pues digamos que en un accidente, en esas condiciones, porque el Poveda es un monte con una ascensión larguísima. Hay muchas veces que es mejor que el monte sea muy pino, porque puedes descender con una cuerda, digamos, 500 metros y situar a la persona a rescatar mucho más cerca de donde pueden llegar otra gente para en una camilla poder evacuarte. Pero el Poveda es malo en todos los sentidos. Es decir, esta chica, que ya había conocido en una montaña cercana la muerte de su marido por derrame cerebral, tuvo el accidente en el peor lugar, en la peor montaña probablemente de las cinco que estaba escalando o que ya había escalado. Así que por encima de 7.000 metros, 7.150 metros aproximadamente, tienes un accidente, te partes una pierna, porque si te partes una mano, a lo mejor te puedes entablillar o hacer algo, pero sí tienes los pies para seguir perdiendo altura y seguir bajando, pero de repente te quedas que no puedes caminar. Y la conclusión a la que debes de llegar es que probablemente vayas a morir en esa montaña.
Sebastián, yo no me esperaba todo esto aquí en la COPE de madrugada, pero es la realidad que vivís muchos alpinistas, ¿no?
Vamos a ver, si eres alpinista y te dedicas a escalar altas montañas, digamos por encima de 6.500 metros, debes de saber que estás haciendo una de las actividades más peligrosas del mundo. Lo debes de saber y ser consciente. No digo que no lo hagas. Lo que sí que digo es que tienes que ser consciente de eso y, por tanto, tienes que prepararte muy bien para hacer ese tipo de cosas. Por decirlo de alguna forma más concreta, yo en 35 años de actividad de este tipo, en montañas muy altas, claro, montañas de 7.500, 8.000 metros, yo he perdido en 35 años 33 amigos cercanos.
Joder, Sebastián.
Me encanta el alpinismo y a ello le he dedicado mi vida y se lo sigo dedicando. Pero ahora mismo tengo dos nietos que a uno le gusta mucho el alpinismo y probablemente sea montañero, pero yo preferiría que llevarlos por el atletismo. Uno de ellos además va a tener condiciones muy buenas, y yo digo, voy a estar más tranquilo si veo que mi nieto se dedica a hacer carreras de corta distancia, mucho mejor que si se dedica a escalar montañas en el Himalaya.
¡Qué barbaridad! Sebastián, llevas 35 años, lo acabas de decir, en el mundo del alpinismo. Llevas el alpinismo en vena, sinceramente. Yo imagino que en algún momento de estos 35 años, igual has tenido una situación de peligro también a la que te has enfrentado y lo has solucionado y se ha solventado.
Hombre, he participado en 12 rescates de altísimo nivel y algunos, bueno, más de la mitad no salieron bien. Pero eso quiere decir también que yo he tenido que tomar la misma decisión que se ha tomado con Natalia. Nosotros en el año 2009, me parece, o 2010, hubo un accidente de dos españoles en el Karakorum, en el Latok 2. Sufrieron una caída, a resultas de lo cual uno de ellos tuvo fracturas en un brazo y en una pierna, y su compañero lo dejó a 6.400 metros y bajó a pedir ayuda. El que se quedó en la pared era Óscar Pérez, y el que bajó es Álvaro Novellón. Y fue una batalla que libramos contra el tiempo, contra un montón de problemas añadidos, entre ellos que los pilotos de los helicópteros pakistaníes no están preparados para llevar un helicóptero tan alto. Y al final tuvimos que tomar la decisión de parar el rescate, porque yo creía ya que Óscar Pérez ya estaba muerto y que nos estábamos jugando la vida de otras 5 o 6 personas, con muchas posibilidades de que le ocurriera algo más a alguno de los posibles rescatadores, ¿no?
Sebastián, es un honor que hayas estado con nosotros poniendo las calles aquí en este macro programa que tenemos en la madrugada de COPE, pero ha sido un placer tenerte tranquilamente para conocer ese tipo de cosas. Y te agradezco el esfuerzo de esta madrugada, de estar aquí poniendo las calles, pero que sabremos el uno del otro, ¿te parece?
Me parece bien. Un fuerte abrazo, compañeros.
Gracias, Sebastián. Álvaro, todo un alpinista, todo un ejemplo, un experto en comunicación también, y sobre todo alguien que nos pone en valor la fuerza de la montaña.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchas veces nos preguntamos en qué trabaja la audiencia de Poniendo las Calles. Ahora es el momento de conocer vuestros curros.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Mira, uno de ellos es de un ponedor, bueno, dos en concreto, Nacho y Maripaz, que nos escriben porque ahora mismo están trabajando y fíjate a lo que se dedican. Dice, hola Pulpo, os mandamos un saludo para los repartidores de pan de Cantabria que curramos toda la madrugada y somos fieles seguidores. Nos llamamos Nacho y Maripaz y te vamos escuchando ahora.
Oye, también Óscar está por aquí con nosotros, de Favero, en El Bierzo. Dice, soy un ponedor diplomado Pulpo y además panadero. Buenas noches, ponedores, y vamos a por todas.
Toma ya.
Buenos días, soy Álvaro. Os llamo desde Huerva y soy minero. Os escucho todos los días yendo para el trabajo.
Esto es un... Vamos, qué cantidad de trabajos tan diferentes. Me encanta conocerlo, a qué se dedican nuestros ponedores. Siguiente mensaje. Saludos, Pulpo y Bea. Me llamo María y trabajo en una fábrica de aceite en Jaén. Os escucho una semana en directo, cuando me toca turno de noche, y otra en diferido, gracias a los podcasts. Y me encanta todo el programa. Gracias por la compañía que me hacéis.
Por aquí anda también Cristina, que nos saluda desde un sitio que a ti y a mí nos encanta, Estepona. Dice, cada madrugada os escucho porque monto el buffet del desayuno en el Elba Estepona. Allí llevo 20 años trabajando y soy una ponedora.
¡Qué grande,
Pulpo,
por favor,
soy para esta ponedora! Salgo ahora mismo de trabajar de tello y voy a acostarme. Adiós, un besito a todos.
Un abrazo bien fuerte para esta ponedora de Estepona, claro que sí. Y también para esta mujer que nos está escuchando desde Fiambres Tello. Un abrazo, gracias. Alberto también nos escribe, dice que está aquí desde las 10 de la noche vigilando unas oficinas en Palma de Mallorca. Dice, Pulpo, sois los mejores y nos dais la vida por la noche. Yo también soy ponedor.
Joaquín Torres, que nos cuenta que tuvo un restaurante en Alicante y que ha tenido que hacer muchos turnos de noche porque o cerraba muy tarde o cuando abría. Ahora mismo está jubilado, pero aún así sigue siendo ponedor.
Qué bueno, qué bueno.
Pulpo, buenos días, Pulpo. Vamos arriba, poniendo las calles. Aquí dirección Córdoba. Vamos a arrancar esta mañana de ahí de La Carlota para entregar un contenedor 20 pies en el polígono Las Quemadas a las 6 de la mañana. Venga, soy ponedor. Poquito,
muchísimas
poquito
gracias
volumen,
por este mensaje que nos has dejado en el 662 942-605. Saludos, me llamo Fernando, trabajo de noche en una refinería de Tarragona y soy ponedor. Me encanta el programa, os escucho con mis compañeros.
Inma también, operaria de fábrica de helados, 45 años en el sector, dice Frigo, Fargui, Menorquina.
¡Qué ricos!
Muy buenos días, poniendo las calles. Aquí un ponedor asturiano desde Dubái yendo a trabajar a la planta termosolar más grande del mundo y escuchándoos todos y cada uno de los días. Buenos días aquí, buenas noches para vosotros. ¡Soy ponedor!
Muchísimas gracias por este audio perfecto. La localización, la historia, el cierre de Soy Ponedor. Muchísimas gracias por estas notas de voz que nos dejáis, que siempre las aprovecharemos, siempre las guardaremos y en cualquier momento las vamos a escuchar. Te recuerdo el WhatsApp 662-942-605. Nos puedes dejar una nota de voz que la podamos escuchar en cualquier momento. Gracias por estar al otro lado, de verdad. Y el último mensaje que leo en el día de hoy nos llega desde... Bueno, ahora te lo digo. Saludos, Pulpo, Bea y todo el equipo desde unos grandes almacenes en Alcobendas. Os escucho mientras los limpio. Voy con mi carrito y mis cascos y os escucho desde hace años que os encontré. Ah, me llamo Reme. Pues Reme, un abrazo y gracias, campeona.
Y tan ricamente que está Rafael también por aquí. Él es alfarero de la Rambla, dice, pero se siente muy orgulloso de ser ponedor porque nos escucha a diario.
Genial, genial.
Buenos días, Pulpo. Vamos al tajo ya. Soy Diego de Alcázar. Me dedico a montaje de cabinas de baño para los trenes. Soy ponedor.
Gracias, Diego. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que era un ponedor el que le ponía las cabinas de los baños a los trenes? Impresionante la audiencia de Poniendo las Calles. Mensajes que hemos recibido en el WhatsApp, en el 662-942-605 y en facebook.com/poniendolascalles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Esta semana, Rusia ha elevado la tensión bélica. Sus drones han sobrevolado el espacio aéreo de Polonia. Y no solo eso, el país que lidera Putin ha iniciado junto con Bielorrusia unas maniobras militares al lado de la frontera con Polonia. La OTAN ya ha anunciado su respuesta, una operación que ha comunicado su secretario general.